Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial.
Al iniciarse la década del 20, las penurias económicas parecían quedar atrás y la expansión estaba al orden del día. Sin embargo, la sombra de los conflictos políticos internos del partido de gobierno ponía en peligro esta bonanza.
La rama de olivo que se extendió para superar el escollo provocado por el estilo personalista de Irigoyen llegó como la cigüeña de París.
¡Qué poeta!
Miembro del partido desde el minuto cero, revolucionario, pero a la vez alejado de la cosa diaria, el embajador argentino de apellido Patricio fue la estrategia para retrasar lo que eventualmente se tornó inevitable.
La prosperidad de los 20 fue avanzando, pero también el quiebre entre personalistas y antipersonalistas y el triunfo plebiscitario que pondría nuevamente a Irigoyen en la rosada. Esta prosperidad encontraba una pared insuperable en el crack del 29, que trajo consigo al primer presidente de facto.
En el episodio de hoy hablaremos del segundo gobierno de Irigoyen y de aquel representante de la alta alcurnia que llegaría a la presidencia de la mano del voto popular, Marcelo T. de Alvear. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a La Banda Presidencial.
Un sistema de vuelos espaciales.
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar.
No somos nosotros el problema.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha.
Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país.
¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia!
Vengo a proponerles un sueño.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Bienvenidos al episodio 8 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio entramos a los locos años 20, una época de bonanza, crecimiento, alegría, prosperidad.
Y que va a acabar con la mayor crisis económica global de la historia, desesperanza, hastío, bueno, miedo, un golpe.
Te pusiste un poquito turbio.
Es que estoy durmiendo poco.
¿Esto es en la paternidad o qué? Bien, y hablando de paternidad, en este episodio vamos a tener a dos protagonistas que entre sí tienen una relación bastante particular. Medio padre-hijo, medio tío-sobrino. Bueno, eso. Volvamos al año 1922. Irigoyen se va a enfrentar con un protagonista de estos episodios, el dilema de la sucesión presidencial.
Como venimos viendo desde 1860, esto de la sucesión presidencial no era una tarea sencilla y muchas veces podía encontrarnos con una sorpresa desagradable.
Fiel a su estilo personalista y a la concentración de decisiones, Irigoyen elige a su sucesor y ese sucesor va a ser Alvear.
Necesitaba un nombre con historia en el partido que pudiera calmar las aguas que habían sido agitadas por su estilo de gobierno. Alguien que calmara a quienes no coincidían con él, pero al mismo tiempo pudiera ser controlado o al menos de extrema confianza. Y, más que nada, tenía que ser un radical de pura cepa, ensamblado en origen. Y con estas características había un solo nombre, Marcelo T. Alvear.
Y Alvear es un hombre de suerte. Lucky man.
Ese que escuchamos ahí era Pablo Gerchunov, historiador y economista de la Universidad Torcuato de Itela, que nos va a estar ayudando por el lado económico de este episodio.
Llega al gobierno en el momento en que aparentemente todas las perturbaciones de posguerra habían terminado y se va de la presidencia exactamente en el mes en que empiezan a caer los términos del intercambio para la Argentina. Esos 6 años de gobierno fueron 6 años maravillosos.
6 años de gobiernos maravillosos. Vamos a ver quién es este hombre de suerte entonces, que estaba de embajador en Francia y iba a estar al frente del país hasta 1928.
Bueno, vamos con la bio. Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco.
Bueno, un par de nombres tiene.
Nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1868. Si hay un presidente con la marca de la historia en sus espaldas, ese es Marcelo T. ¿Cuántos pueden decir que tuvieron un bisabuelo de director supremo, un abuelo general de Rosas y un padre y un hermano intendentes de la ciudad de Buenos Aires?
¡Qué peso, por favor!
Leandro Lozada, doctor en historia e investigador del CONICET, nos cuenta cómo este origen social jugó en su posicionamiento político.
¿Cómo jugaba en la figura de Alvear esa procedencia familiar? Bueno, jugaba de una manera bastante clara, es decir, Alvear no ocultaba que era un Alvear, creo que es imposible que lo hubiera pretendido ocultar por otro lado, pero es un punto a resaltar, porque en general, dentro de una fuerza política popular, como se asumía y era visto el radicalismo en las primeras décadas del siglo XX, la procedencia, entre comillas, aristocrática de Alvear, de la clase alta tradicional argentina, podía ser vista con un tono prejuicioso, ¿no? Es decir, cuán popular era un presidente que venía de estas familias, y lo cierto es que por esa razón, desde sectores bastante intransigentes del irigoyenismo, va a haber una desconfianza hacia Alvear que tiene raíces sociales más que solamente políticas, ¿sí? Pero eso, por otro lado, decía, no lleva a que Alvear no haya jugado con su procedencia social. Él incluso durante su presidencia inaugura un monumento a Carlos María de Alvear, que está todavía acá en la ciudad, y durante buena parte de su vida pública él va a insistir mucho con esta idea de que es un patricio argentino, que eso lo compromete con la vida pública del país, que tiene una moral cívica, que lo coloca en un puesto de excepción para conducir los destinos de la patria. Entonces, en ese sentido, Alvear hace también de sí mismo una figura política dotada de una excepcionalidad, ¿no?, en la cual esa procedencia social juega un papel importante.
El patricio comprometido fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero parece que no se caracterizó por ser un gran alumno. Marcelo, junto a otros amigos, eran conocidos más que nada como alborotadores públicos en este colegio.
Sin embargo, estos cajetillas, hacia finales de la década de 80, van a dar el puntapié inicial para lo que eventualmente será la Revolución del Parque. En 1889, Alvear tuvo un rol importante en la organización del mitin en el Jardín Florida, un poco la presentación en sociedad de la Unión Cívica, que tuvo como orador principal a Leandro N. Alem. Y a partir de esta reunión, Alvear va a pasar a ser secretario de Alem.
Sí, además va a participar en las revoluciones radicales del 90 y del 93, y de este periodo, de estas revoluciones, data su cercanía con Irigoyen. Incluso Alvear es de los firmantes del acta de fundación de la UCR de 1891. Como dijiste hace un ratito, pura cepa y ensamblado en origen, el muchacho.
Tras el suicidio de Alem, la UCR pasa un periodo de divergencias y disgregación. Se estaban peleando. De estos años, en 1897, se da su participación como padrino del duelo entre Irigoyen y Lisandro de la Torre. Parece que Alvear tuvo que dar un curso intensivo de esgrima a don Hipólito, que salió airoso del duelo.
Estamos entonces en 1898, con un Alvear de unos 30 años que recibe un flechazo.
¿Un atentado?
No, un flechazo de amor. Parece que era el soltero directo de la aristocracia y que fue a ver una chica a cantar y que cuando la vio quedó embobado. Esta chica era Regina Pacini, cantante lírica portuguesa que estaba de gira en Buenos Aires y Marcelo se enamoró. Igualmente Regina no le largó ni el teléfono, ni el mail, ni lo aceptó en Instagram, no le dio mucha cabida. Y Marcelo no se dio por vencido, se fue a Europa a seguirla, alerta psycho, ¿no? Estuvo dando vueltas por Europa varios años, más o menos entre 1897 y 1912, ¿bien? En esos años casi que no estuvo en el país.
Entonces, premio de remo a Marcelo, que finalmente en 1907 se casó con Regina en Portugal, lejos de las críticas de Buenos Aires, que no podían creer que alguien de alta alcurnia se casara con una cantante.
¿Por qué?
Incluso parece que Ángel de Alvear, ¿no?, uno de los hermanos, le pidió a Tomás Le Breton, que era amigo de Marcelo, que lo convenciera de dar marcha atrás con la boda.
Unos pesados bárbaros.
Regina claramente no entraba en el modelo de niña casadera y mujer de salón, que era el horizonte relativamente aceptado o bien visto para las mujeres de clase alta de ese entonces. No era una mujer independiente, con una carrera internacional propia y muy destacada. Ahora, también lo cierto es que cuando ella se casa con Alvear, se retira de su carrera lírica y se convierte después en una figura como No recuerdo si está al uso la expresión primera dama, pero como esposa del presidente con una visibilidad bastante importante. Yo creo que es la primera esposa presidencial con visibilidad propia en la historia argentina. Porque además, bueno, impulsa de la Casa del Teatro, es decir, tiene una actividad bastante importante en el mundo artístico y teatral de Buenos Aires y argentino en general. El Teatro Regina se llama así por ella. Así que en ese sentido también creo que le da un color a la figura presidencial de Alvear bastante original para la época, ¿no? Y ella lo sobrevive bastante, creo que fallece a mediados de los años 60, casi 20 años después que él.
Bueno, pero para ser primera dama, primero Alvear debía llegar a la presidencia, así que vamos a ver cómo fue dándose esto.
En 1912, Alvear es elegido diputado nacional y vuelve de su residencia parisina para ejercer el cargo y empaparse de la política local. No había estado totalmente desconectado porque seguía manteniendo una correspondencia asidua con los correligionarios y con Irigoyen también. Pero una vez que Irigoyen alcanza la presidencia, Alvear va a ser nombrado embajador argentino en Francia. Eran los últimos años de la Primera Guerra Mundial y a pesar de que Argentina, como vimos en el episodio anterior, fue neutral, Alvear fue un embajador bastante activo. Esto le trajo problemas con Irigoyen.
A pesar de las diferencias, y como hablamos antes, Alvear fue el elegido como candidato en 1922. Sin participar de la campaña, se hizo de un holgado triunfo, obteniendo casi la mitad de los votos y una aplastante mayoría en el colegio electoral.
Y en ese sentido, la designación de Alvear, que es una designación de Irigoyen, se explica, me parece, por dos razones. Por un lado, porque Alvear no era no aparecía como un incondicional del radicalismo irigoyenista, a pesar de ser funcionario de la gestión de Irigoyen, porque fue secretario de la legación argentina en París durante toda la presidencia de Irigoyen entre el 16 y el 22, es decir, era alguien vinculado al gobierno de Irigoyen, pero a su vez no era tan asimilable a los sectores más intransigentes o recalcitrantes del radicalismo irigoyenista, y su extracción social, sus vínculos sociales, incluso lo acercaban, era amigo de algunos de los personajes que dentro del radicalismo estaban enfrentados a Irigoyen. Entonces, Alvear podía aparecer frente a Irigoyen como una figura leal, es decir, que no lo iba a traicionar, y que a su vez podía impedir la fractura del partido porque sus vínculos sociales y no solo políticos lo acercaban a los sectores más críticos del liderazgo de Irigoyen. Ahora, al mismo tiempo, Alvear, y de esto hay testimonios, era conocido por ser una figura con una personalidad bastante fuerte, difícil de manipular. Entonces eso ya genera cierta incógnita sobre cuánto se conocían, porque se conocían desde la década de 1890, ¿no? Es decir, Alvear había empezado políticamente junto a Irigoyen en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en aquella época, entonces parecía ser que se conocían hace mucho tiempo, pero Irigoyen, por otro lado, parecía suponer que Alvear era manipulable, que no iba a ser un presidente que cuestionara su poder político dentro del partido, y si todos decían que Alvear era una persona de personalidad fuerte, intensa, difícilmente eso no ocurriera. Bueno, lo cierto es que una vez que Alvear asume la presidencia, tiene un gesto de diferenciación bastante fuerte con Irigoyen, que es constituir un gabinete con ministros procedentes en buena medida de los sectores críticos del radicalismo irigoyenista. En un primer momento incluso no va a ver con malos ojos la aparición del antipersonalismo.
Rápido entonces, parecería que volvemos a la crisis de las sucesiones, de estos presidentes que cuando asumen muestran su independencia. También se diferenció de Irigoyen por su estilo de gobierno. En la época se lo retrataba en la prensa como una especie de secretario general rodeado de presidentes por la fortaleza que van a tener los ministros.
Hablando de ministros, vale la pena mencionar un par, que los vamos a tener después en otros programas. Ajá. Uno es el ministro de Guerra, Agustín P. Justo, y el ministro de Obras Públicas, Roberto Ortiz, que también van a tener la banda en el pecho.
A diferencia de Irigoyen, Alvear no se encontraba guardado en su casa, sino que salía y hacía gala de su poder simbólico.
Él es una figura presidencial bastante visible en la prensa, es decir, que solía ir no solo a las galas del Teatro Colón, sino a estrenos teatrales, sobre todo ahí creo que la mujer de él, Regina Pacini, es una figura importante para entender eso, a varios eventos de la cultura, por ejemplo, cuando estuvo Pirandello de visita, él fue a una conferencia que dio Pirandello en el Jockey Club, es decir, tiene cierta circulación en los eventos vinculados al mundo del espectáculo de esos años, y con los deportes también, y no solo con el hipódromo, con los deportes más vinculados a la clase alta. Es cierto que hay varias imágenes de Alvear en canchas de fútbol, por ejemplo. No recuerdo precisamente en cuáles, pero las hay. Y en ese sentido creo que hay también una construcción política de su figura presidencial muy diferente a la de Irigoyen, ¿no? Esto de un presidente más mundano, un presidente que puede circular tranquilamente por los teatros de Buenos Aires, por los eventos deportivos más importantes. Entonces, hay una cosa aristocrática, pero desacartonada, por otro lado, también.
Desde el punto de vista económico, la década del 20 son años de crecimiento económico, pero también de crecimiento de salarios en términos reales. Así que había más plata para consumir.
¡Qué lindo!
Esto no solo se vio la capacidad del equipo de Alvear, ya que la situación mundial acompañaba, ¿no? Esto es una situación inédita, una economía abierta con crecimiento de salarios.
Lo que hereda Alvear es algo externo. calmadas, digo, atenuadas las perturbaciones de la guerra, lo que aparece en el mundo es la deflación. Es decir, los precios empiezan a caer. Y para ponerlo en dos términos en que ustedes me lo están preguntando, los precios de la canasta de consumo de los sectores populares empiezan a caer. De modo que ahí, con salarios nominales más o menos constantes, los salarios reales empiezan a subir. Y eso entonces nos da un experimento interesante para comparar con lo que después va a venir con Perón. Quiero decir, es un experimento de justicia social y aumento de salarios en una economía abierta, en una economía todavía abierta. Porque todos tenemos más bien el gesto de creer que las políticas populares, el aumento de salarios a esa velocidad, solo se puede hacer en una economía cerrada. Bueno, el radicalismo, casi sin saberlo, lo consiguió en economía abierta. El que realmente incurrió en políticas que bordeaban el desequilibrio fiscal y externo fue Alvear y no Irigoyen. Y lo bien que hizo, porque hay que aprovechar las oportunidades, estamos hablando de economía política, ¿no? No se puede entender el resultado electoral de 1928, el regreso de Irigoyen al ejercicio de su segunda presidencia con el plebiscito, con tantos votos, si no fuera por el manejo también astuto para aprovechar la bonanza.
Aunque no todos son diferencias, las presidencias radicales guardan cierta continuidad entre ellas y algunas políticas de Estado atraviesan ambos periodos.
La principal es que tanto Irigoyen como Alvear le dan un lugar bastante importante al papel del Estado Nacional. Es decir, esta idea de una presencia muy fuerte del Estado en la sociedad es una continuidad clara entre la presidencia de Irigoyen y la de Alvear, incluso en materias con las que se asocia más Irigoyen que Alvear. El ejemplo clásico es la política petrolera, es decir, YPF la funda Irigoyen, es decir, la crea Irigoyen en uno de sus últimos gestos de gobierno, pero quien organiza la empresa y designa Mosconi es Alvear, y eso va a significar una vocación centralizadora bastante fuerte, ¿no? Es decir, de esto de que el Estado considere propiedad del Estado Nacional el subsuelo, que era entonces reivindicado por las provincias como propiedad de los estados provinciales. Entonces, en esa cuestión petrolera, por ejemplo, Alvear va a ser acusado de un excesivo centralismo a favor del Estado Nacional en detrimento de las provincias, de las autonomías provinciales. Así que también se pone en juego el tema del federalismo y el centralismo en ese punto de vista, y es una continuidad con la presidencia de Irigoyen.
Ahora, pese a la bonanza económica, la situación interna del radicalismo se tornaba en el centro de problemas para el gobierno. Esta grieta tiene varios puntos en los cuales va a ir explotando.
Internas radicales, ¿no?
Claro. Un punto clave es la resistencia de Alvear de intervenir la provincia de Buenos Aires, que era el centro de poder de los personalistas, los que apoyaban a Irigoyen. La intervención, hipotéticamente, iba a permitir como un golpe de la organización de los que estaban con Irigoyen.
Al mismo tiempo, los que apoyaban a Irigoyen se le hacían bastante difícil a Alvear en el Congreso. Por eso Alvear se apoyaba en los conservadores y en los socialistas.
Quizás los mayores problemas que tuvo Alvear durante su presidencia son estrictamente políticos y tienen que ver con la división del radicalismo, ¿sí? Es decir, como planteaba antes, Alvear tiene el dilema de cómo ser un presidente con peso propio, no quedar como un apéndice de Irigoyen, y al mismo tiempo, cómo no siendo independiente de Irigoyen, no ser acusado de antirradical. Entonces, en ese contexto tan difícil es que él tiene que enfrentar esta división entre el radicalismo antipersonalista y el radicalismo irigoyenista, que en un primer momento él parece apuntalar, pero finalmente desmarcarse. Entonces, el problema fundamental de la presidencia de Alvear es la división del radicalismo, y es una división de la que él, apenas terminada su presidencia, sale debilitado, ¿no? Por esto que comentaba antes, que será muy desconfiado, muy criticado de los sectores irigoyenistas, pero al mismo tiempo no valorado por los sectores antipersonalistas, que entienden que no hizo nada para impedir que Irigoyen volviera a ser presidente.
Como este es un juego de A2, le preguntamos a Gerardo Boicarles qué es lo que estaba haciendo Irigoyen mientras se iba desarmando y resquebrajando el radicalismo en el poder, y si participó activamente en la erosión del poder de Alvear. Y esto nos contó.
Irigoyen sigue actuando a través de sus hombres fieles, del Pidio y demás, pero nunca propone una ruptura con Alvear. Hay en el fondo una confianza iriosa en que Alvear nunca va a llegar a hacer lo que hizo Gallo, digamos. Y evidentemente le sale. Evidentemente le acierta, por lo menos conocía lo suficiente a Alvear como para acertar, digamos. El bloque muchas veces se opone a políticas de Alvear y Alvear termina sumando como oficialismo más al antipersonalismo y a sectores conservadores que al bloque irigoyenista en sí. Se fue a la casa, pero siguió recibiendo a los políticos afines, ¿no? O sea, en alguna medida él animó también al bloque antipersonalista y algunas de las críticas, pero nunca jugó él. O sea, fue bastante respetuoso en ese sentido de pasar a un segundo plano cuando dejó Alvear en el gobierno.
En este estado de ebullición llegamos a las elecciones de 1928, con una economía a todo vapor, pero un radicalismo prendido fuego. Al mismo tiempo, el UCR ocupaba un espacio tan grande de largo copolítico que los conservadores no van a presentar candidato en estas elecciones, sino que lo que van a hacer va a ser apoyar la fórmula Melo Gallo, que se va a enfrentar a la de Irigoyen Beiró. Igualmente, Beiró no va a terminar siendo el vicepresidente porque va a morir a poco de haber ganado las elecciones, y es nombrado Enrique Martínez, que va a ser designado por el colegio electoral como el vice de Irigoyen.
Ahora, una novedad del marketing político en estas elecciones.
A ver, vamos a mi tema, claro.
La UCR personalista, la que apoya a Irigoyen, va a sacar una película que es La Obra del Gobierno Radical, 1916-1922, que si la quieren ver, planazo.
Un planazo para el fin de semana.
40 minutos de cine mudo.
Radical. Bien, ya tienen plan para el fin de semana. El triunfo de Irigoyen en elecciones del 28 es un triunfo apabullante. Casi 2/3 de los votos lo van a apoyar.
La segunda presidencia de Irigoyen va a ser breve y complicada. La economía ya no acompaña con la misma fuerza y hay una caída en las exportaciones, así que queda desfasado el gasto del Estado.
Encima, un año después de asumir la presidencia, se viene el crack de la bolsa de Nueva York. Rápidamente esto va a tener consecuencias globales y obviamente internas nacionales. La Argentina va a abandonar el patrón oro en diciembre de 1929. Sobre esto nos habló Fernando Rocchi.
La segunda presidencia de Irigoyen, que fue breve por el golpe de Estado, o sea, no llegó a estar un año, dos años en el gobierno, tiene características pesantes. En primer lugar, cuando Irigoyen gana en 1916, los que no están de acuerdo con Irigoyen no saben que va a ocurrir algo que se va a repetir después con el peronismo, que es que estos partidos ganan elecciones cada vez con más votos. Una cosa era tolerar a Irigoyen pensando que después lo sucedía lo sucedió Alvear, que era un radical bastante más irigoyenista de lo que la gente piensa, y que tenía una relación personal con Hipólito Irigoyen, que le escribía poesías, mi maestro. Y lo peor en el año 28, donde la candidatura de Hipólito Yrigoyen saca casi el 62% de los votos, que es lo histórico de los presidentes argentinos que han sido más votados. Perón le ocurre lo mismo. Y entonces ya la grieta anti-yrigoyenista es imposible, para ponerlo en algún término. Fíjense que el radicalismo ha teñido de tal manera la política nacional que la candidatura que se opone a Irigoyen, que es la de Melo Gallo, está compuesta por dos radicales, nada más que son anti-irigoyenistas, son antipersonalistas. O sea, es el radicalismo ha entrado en la política de una manera demasiado grande para algunos. Y bueno, si una persona gana con el 62% de los votos, esperar que pierda su sucesor es difícil. Y bueno, es una persona que se vuelve intolerable para sus opositores. En esta grieta tan grande se atribuye inclusive persecuciones y asesinatos a algo llamado el clan radical con K, que perseguía a los opositores. Los radicales hablaban de que los opositores los perseguían de una manera terrible. Ese momento de muy fuerte grieta, en un contexto económico difícil, y en un momento, pensemos que en el año 30 el golpe de Estado prácticamente en toda América Latina, bueno, no, no en México porque tienen un partido ya institucionalizado, pero es un momento de muchos golpes de Estado, es un contexto económico difícil y además de fuerte cuestionamiento de la democracia como sistema, la hora de la espada, como decía Lugones, la Argentina, Irigoyen cae en un gobierno que si tomamos el elenco de ministros, por ejemplo, en 1916, casi todos sus ministros son socios de la sociedad rural. En 1928, casi nadie. Y si uno ve los políticos que le siguen a Irigoyen, ahí sí están los hijos de inmigrantes, apellidos italianos, apellidos gallegos, apellidos judíos. Esto no había ocurrido en el año 16, donde aparecía más apellido aristocrático en un gobierno visto como terriblemente plebeyo y por sus opositores. Y bueno, terminó antes de cumplir los 2 años.
Los meses previos al golpe del 6 de septiembre de 1930 fueron de conspiraciones como las que relata Perón en el libro Tres Revoluciones.
Pero cuando nos preguntamos si Irigoyen había visto venir al golpe, Alboy Carles nos contestó lo siguiente.
No parece, ¿no? No parece. No parece que vea venir el golpe. No lo resiste tampoco, no tenía cómo. Pues, sin embargo, vos pensás que es un golpe que triunfa prácticamente de casualidad. Es un golpe de pasividad. Hoy pasaría por una avivada, digamos, ¿no? Porque ni siquiera es un movimiento decidido y de conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay un oficial de importancia como Justo, y después un militar retirado y los cadetes del colegio militar sacados a las calles con las guarniciones mirando qué pasa.
Alvear, que tras su presidencia había viajado a Francia, consultado por el golpe del 6 de septiembre, expresa su apoyo. Declaraciones de las cuales después se va a arrepentir.
Traidor. Mal.
Los argumentos que él da al momento del golpe del 6 de septiembre de 1930 es bastante común a los que dan otras figuras políticas de ese entonces, que es la de un presidente personalista que tiene legitimidad democrática, pero carece de legitimidad, tiene legitimidad de origen, pero no de ejercicio, que es un presidente que avasalla, desconoce las instituciones. En definitiva, es la idea de Alvear de que el golpe de Estado es una intervención política para salvar a la Constitución del mal gobierno. Ese es más o menos el argumento que él da en varias entrevistas ahí, apenas ocurrido el golpe, en el diario Crítica, en el diario La Razón. Yo creo que hay otros motivos más íntimos, y creo que tiene que ver con, en esa relación tan oscilante de él con Irigoyen, sentir que Irigoyen no lo protegió, o no reconoció que Alvear no había hecho nada en última instancia para impedir que él volviera a ser presidente, como se lo reclamaban los sectores antipersonalistas. Es decir, creo que hay algo de despecho, de desencanto en ese momento, como que Alvear se sintió expuesto por Irigoyen, y eso creo que explica en parte su apoyo al golpe de Estado, que igual existió, pero también fue efímero, ¿no? Es decir, a poquito tiempo él se pone el cuerpo a la reorganización del partido y vuelve a la Argentina.
La vida de Irigoyen y Alvear volverá a cruzarlos en sus post-presidencias y en los pocos años de vida que va a tener Irigoyen.
A su regreso a Europa, Alvear se va a juntar con Irigoyen, como quienes lamen viejas heridas. E Irigoyen...
Lamen heridas.
E Irigoyen lo va a ungir como nuevo líder del partido, reconociendo su capacidad de mantenerse entre los extremos en los que se desgarraba el radicalismo. Finalmente, Irigoyen va a morir el 3 de julio de 1933.
A Irigoyen lo derrocan y lo meten preso Martín García, como va a pasar con otros presidentes argentinos. Lo que pasa es que Irigoyen, ya fíjense, es un hombre ya muy grande, es como que ya no tiene fuerzas para liderar al Partido Radical, y claramente él decide que su sucesor es Marcelo T. de Alvear, que ha sido su sucesor en 1922, tampoco esto es una noticia tan llamativa. Alvear, si bien Alvear estuvo a favor del golpe del 6 de septiembre, rápidamente va a estar en contra, y Irigoyen se lo va a perdonar, y es como que se da la sucesión de 1922, ahora ya en términos menos institucionales, lo deja como líder del Partido Radical, que lo sigue Irigoyen. Alvear va a hacer algo muy interesante, que es que va a traer gente que era también anti-irigoyenista, ese otro partido radical, y él dice hay que rodear a Marcelo, y y muere en el año 1933 en una de las dos muertes más importantes del siglo XX argentino. La otra va a ser la de Perón en 1974, no solamente son importantes por los efectos políticos que van a tener, sino por la cantidad de gente que asiste a esos, en el caso de Yrigoyen, al entierro. El entierro fue la ceremonia donde salió esta cantidad de marea de gente, que el cajón andaba por un lado, por el otro, que creían que lo iban a romper, y gente que fue testigos de esa época, y creíamos que se caía el cajón y se rompía. En el caso de Perón fue el velorio. Masas que transformaron a una persona que había sido presidente, había sido líder, en un mito ya cuando estaban muertos.
El Calvino de Alvear, tras su presidencia y la designación como presidente del partido, es el de una reconversión, podríamos decirle. Ya no es el dandy, el cajetilla, el secretario general de un gabinete, sino que se va a dedicar a viajar por el país para revitalizar y despertar un poco al radicalismo.
Esta era una tarea difícil. En 1931 su candidatura como presidente fue bloqueada y luego va a perder las elecciones del 37. Además va a tener enfrentamientos internos porque había quienes apoyaban el abstencionismo, como en particular una línea joven del radicalismo que fue fundada en el 35, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja.
Muy bien. Bueno, el Alvear de los 30 quizás es el Alvear políticamente más interesante.
A ver.
Porque es una figura bastante diferente a la que había sido en su presidencia. Es decir, si en la presidencia queda este retrato de un Alvear que hizo un buen gobierno a pesar suyo, ¿no? Por los favores del contexto, por la lucidez de su gabinete, lo que fuera, él en los 30 tiene una presencia política personal bastante fuerte, por muchas razones. Por un lado, porque es el que se pone al frente de la reorganización del partido, un partido radical que después del golpe de Estado estaba al borde de la disolución, muy dividido, pero además muy dañado justamente por la expulsión del poder de Yrigoyen. Él vuelve en el año 31 y cuando digo que pone el cuerpo y pone el bolsillo, ¿no? Él va a ser el que financia además esa reorganización partidaria y sorprendiendo a propios y extraños, él no va a tener una actitud negociadora o conciliadora ni con la dictadura de José Félix Uriburu ni con Agustín Justo, cuando Agustín Justo empieza a proponer una salida institucional, ¿no? Cuando ya fracasa una propuesta corporativa en el momento de Uriburu. Y por lo tanto Alvear se va a convertir en un opositor bastante intransigente, tanto a Uriburu como a Justo. Y a tal punto es así que Uriburu va a vetar su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de 1931. Y después, lo deporta del país. José Félix Uriburu, que había sido compañero de Alvear en el Colegio Nacional, lo expulsa del país al mismo tiempo que veta su fórmula, y después ya con Justo presidente, que había sido el ministro de guerra de Alvear, Justo lo encarcela dos veces Alvear en la isla Martín García, a raíz de las asonadas revolucionarias del radicalismo a inicios de los años 30. Entonces él ahí en esos primeros dos o tres años de la década de 30 tiene una presencia y una participación política en la que se expone muchísimo. Después, digamos, la gran encrucijada política que tiene Alvear en la década del 30 es si el radicalismo debe volver o no a la participación electoral. Pero avanzando los años, está claro que Alvear advierte que si el partido radical no vuelve a participar en elecciones, el partido se desbanda. Entonces es en esa situación que él decide que el partido vuelva a participar en elecciones, y eso le va a traer un alto costo político, porque si bien era razonable políticamente que un partido debía participar en competencias electorales para seguir existiendo, el retorno a las elecciones le va a valer la crítica de ser complaciente con aquellos que habían expulsado al radicalismo del poder. ¿No? Hay un episodio bastante grotesco, digamos, porque es un Alvear ya de 74 años, a principios del año 41. No recuerdo si es en un acto de la Convención Nacional, en donde él está hablando en un teatro de la capital federal y terminan tirándole sillas desde los palcos, los sectores más intransigentes y juveniles del partido en ese momento, ¿no? Para que Alvear es un símbolo de ese radicalismo complaciente con la oligarquía justista. Y esa es su última aparición pública, él fallece poco después, en marzo del 42.
Finalmente, Alvear fallecería en su casa de Don Torcuato el 23 de marzo de 1942. Su figura no es de las más recordadas dentro del UCR, pese a haber sido un presidente exitoso. Sin embargo, no vemos bustos o cuadros de Marcelo T., no los vemos tanto, en comités partidarios. Leandro Nozada nos explica o nos da su interpretación al respecto.
Es raro eso, ¿no? Es decir, porque a mi modo de ver es una figura más que condenada. Es decir, no sé si es polémica. Me parece que genera indiferencia. Es decir, la actitud hacia Alvear es la indiferencia más que la condena, ¿no? Dentro del radicalismo, en las historias que se escriben del radicalismo desde los años 40, es una figura, sí, muy cuestionada por su desempeño frente al golpe de Estado de 30 contra Irigoyen y frente a esa reorganización partidaria a la que se acusa de complaciente con los conservadores, ¿no? Así que me da la impresión que Alvear, por los propios radicales, nunca fue una figura revalidada, y aún así es el presidente radical cuya gestión se puede considerar más razonable, incluso más ordenada, más exitosa. Todos los indicadores de la presidencia de Alvear en términos económicos y sociales son positivos, a diferencia de Irigoyen, de Frondizi, de Illia, de Alfonsín, de la Rúa, ¿no? Así que bueno, pero está en ese lugar. Yo creo que hay un prejuicio social también muy fuerte contra él.
Y así llegamos al final de este episodio, que nos deja en la puerta de una nueva etapa donde la democracia empieza a verse hackeada. Les agradecemos mucho a Leandro Lozada, Pablo Garchunov, Gerardo Boicarles y Fernando Rochi por sus intervenciones en este episodio.
Y como hacemos en todos los episodios, les recomendamos un libro. En este caso, el libro de Leandro Lozada, Marcelo T. Alvear, revolucionario, presidente y líder republicano, para conocer más de este importante personaje que vimos hoy.
Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore, y Leandro Lozada nos dijo esto.
Una cuestión de sensibilidad como historiador, pero mirando las cosas con un poquito de justicia, Urquiza sin duda, porque es, el que apuntala a la redacción y la sanción de la Constitución Nacional. Mitre, porque avanza, ¿no?, en ese proceso de unificación nacional. No puedo no mencionar a Roca, que quizás es más polémico, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos, que Mitre y que Urquiza. Digo, polémico por la conquista del desierto y demás, pero Roca, sin lugar a dudas, es quien afirma la autoridad política, territorial del Estado argentino. Y Roca es a España por la reforma electoral de 1912. Me fugo hacia el siglo XIX, el principio del siglo XX. Pero yo creo que sí, va más con la idea de Monte Rushmore, ¿no? Sí. De padres fundadores. Yo creo que esos cuatro tienen una estatura muy superior a los que vinieron después.
Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial, cuando tenemos la llegada del primer presidente de facto, José Félix Uriburu, y la llegada de Agustín P. Justo a La Rosada, con una concepción novedosa, como vamos a ver, del poder presidencial y algunas innovaciones que encontramos hasta hoy.
Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey.
Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.